Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Cuando me decidí a empezar este podcast pensé, quizá algún día se me acaben los temas o las personas interesantes a las que entrevistar. Pero qué equivocada estaba, porque me he dado cuenta de que la vida me va poniendo delante a personas que hacen cosas que merecen ser contadas y me encanta tener este espacio en el que poder hablar de esas aventuras. Hoy tengo conmigo a Sara Bielba, una aventurera que confiesa haber renacido en el Himalaya, que organiza expediciones a lugares remotos y cuya última andanza ha sido hacer la Transpirenaica en solitario para recaudar fondos para Nepal. Sara, bienvenida al podcast.
Hola, Carla, buenos días. ¿Qué tal? Encantadísima, bueno, de estar aquí contigo.
Igual que yo. Oye, vamos a repasar toda tu aventura. Lo vamos a hacer en dos episodios porque creo que uno no era suficiente con todo lo que nos tienes que contar. Yo hace relativamente poco que he conocido tu perfil de Instagram y para preparar esta entrevista yo me he visto todos los stories de Nepal, todos los stories de la Transpirenaica, ahí uno por uno, como el que ve una serie de Netflix. Menudas aventuras, Sara. Pero bueno, antes de que entremos en el tema de la Transpirenaica, que lo vamos a dejar para el segundo episodio, yo quiero que nos hables un poquito de ti, que rebobinemos. Tú eres veterinaria y por lo que tengo entendido siempre habías soñado con ser veterinaria, lo tenías clarísimo. Entonces, ¿cómo pasas tú de dedicarte a lo que más te gusta, ¿no? Los animales, ser veterinaria, a lanzarte a crear este proyecto, Aventuras Compartidas, que es tu proyecto de Instagram y con el que ahora mismo estás organizando expediciones? ¿Qué pasó ahí?
Pues sí, o sea, la verdad que desde los 4 añitos que yo tenía clarísimo que quería ser veterinaria, es algo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Un sueño que siempre he tenido muy presente. Y me acuerdo que mis padres se reían de mí, en plan, sí, ya veremos cuando seas mayor, pero vamos, yo lo tenía clarísimo. Y veterinaria, yo siempre lo digo, veterinaria voy a ser siempre, ¿no? Porque al final la vocación se lleva adentro, pero tenemos también que ser conscientes de que los sueños a lo largo de la vida cambian, evolucionan, nosotros también. Entonces, no pasa nada. Sí que fue un poco difícil, ¿no?, al principio, aceptar que algo por lo que has estado luchando toda tu vida de repente no era como tú imaginabas, las condiciones laborales no eran adecuadas, todo, ¿no? No era como tú tenías en mente y sentías que realmente eso no te iba a hacer feliz. Pues no pasa nada, o sea, el fracaso sería haber seguido con eso adelante, ¿no? Uh-huh. Haber seguido toda la vida con algo con lo que no me sentía llena y hasta ahí. La vida da muchas vueltas y no quiere decir que en un futuro no me vuelva a dedicar a ello, pero en el momento sentía que no era suficiente, ¿no? No era suficiente ese mes de vacaciones para viajar y que mi nueva pasión, mi nuevo gran sueño era tener la libertad de viajar por todo el mundo, ¿no? Sin prisa. Y bueno, tomé la decisión, dejé mi trabajo en Barcelona, un buen trabajo, allí tenía una vida maravillosa con muchos amigos. Sí que es verdad que ese trabajo en Barcelona, al ser un trabajo de urgencias con unos horarios así un poco diferentes, me permitió viajar mucho, vaya. Pero ya te digo que no era suficiente y bueno, en el momento en el que tomé la decisión, todo el mundo me dice, qué valiente, ¿no? Qué valiente que lo has dejado. Pero es que lo tengo tan claro que no me parece tampoco una decisión valiente, ¿no? Sé que en el momento, o sea, sé que ahora es lo que quiero. Entonces, yo siempre animo eso a la gente, que yo sé que es difícil porque socialmente, sobre todo aquí en España, es como si has estudiado esto, te tienes que dedicar a esto toda tu vida, porque si no, ha sido un fracaso, ¿vale? Y a nivel familiar también es complicado a veces, ¿no? El joder, y has estudiado toda la carrera y los másters, ¿para qué ahora, no? Es un poco complicado de entender para algunas personas, pero vamos, yo lo tengo claro, que vida solo hay una y tenemos que hacer lo que nos llene en el momento. Y si el día de mañana me apetece construirme una cabañita aquí en la montaña palentina, pues voy a hacerlo también, ¿no? O sea, hay que ser muy consciente de eso, de que estamos en constante cambio, en constante evolución.
Bueno, y tú acabas, dejas tu trabajo, como nos estabas contando, y arrancas un viaje a Nepal en el año 2019. ¿Por qué, de todos los destinos que podías haber elegido, pones rumbo a Nepal?
Pues si te digo que fue prácticamente casualidad o destino, llamémoslo X, porque yo nunca había tenido Nepal en mente. De hecho, aunque soy de una zona de montaña, que soy de aquí de Aguilar de Campoo, no había hecho montaña en mi vida. O sea, que parece increíble, ¿no? Pero yo no había hecho nada de montaña y por eso tampoco era un destino que yo tenía así especialmente en la lista, ¿no? Si te digo la verdad, mi plan inicial era irme a Siberia, ¿vale? Y ya de ahí bajar
hacia... al fresquito de Siberia,
sí, sí.
¿No?
Sí, no sé qué me pasa a mí con el frío, que siempre elijo destinos de frío, pero bueno. Y eso, iba a ir, mi plan inicial era irme a Siberia, pasar a China y luego ir viajando un poco por todo Asia, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que pues, a veces pues, los planes no salen como tú esperas y sí que tuve ahí un par de problemillas familiares que me hicieron tener que atrasarlo todo. Y entonces tuve que atrasar mi viaje un par de meses y claro, yo a Siberia quería ir en invierno, ¿vale? Porque yo digo, es que ir a Siberia en primavera ya me parece, no sé, no,
muy
no,
fácil,
no me parece,
¿no?
Que demasiado. Y digo, pues nada, pues ya no me apetece ir a Siberia, voy a pensar a ver en un plan B. Y no sé por qué, bueno, cuando estuve en enero en Fitur, ¿vale? Y sí que al pasar por el stand de Nepal me quedé ahí pensando, ¿no? Vi ahí la estupa con los banderines y dije, ostras, ¿y Nepal? ¿Por qué nunca me he planteado yo Nepal? Pues se me quedó ahí grabado y más adelante, eso, cuando tuve que cambiar de planes, dije, ostras, ¿y si me voy a Nepal? Porque claro, después de haber pasado eso, como un par de meses así un poco difíciles a nivel personal, que no estaba yo con las pilas puestas a tope, era como que Nepal me transmitía tranquilidad. Y me puse a investigar un poquito y digo, este país tiene que esconder muchas más cosas, no tiene que ser solo montañas y seguro que tiene mucho más que el Everest, ¿no? Porque es la imagen que nos viene a todos en la cabeza cuando pensamos en Nepal, es como Everest, Annapurna, Sherpas, ¿no?
Sí.
Tíbet y ya está. Y me puse a investigar y bueno, como ya he dicho antes, lo que es la vocación veterinaria la llevo dentro, ¿no? Y fue sobre todo porque vi que también que había la posibilidad de ver al tigre de Bengala en Nepal, ¿no? Que es como más famoso verlo en India, pero que en Nepal también se podía ver. También hay panda rojo, hay un montón de especies, ¿no? El leopardo de las nieves, que dije, buah, me tengo que ir para allá. Y luego también me llamaba mucho a nivel antropológico, porque bueno, esto es algo que mucha gente no sabe. Y en Nepal hay alrededor de 50 etnias, ¿vale? Con sus clanes, sus subclanes, que parece que todos son Sherpas, y Sherpas es solo una de esas 50 etnias. Es la etnia que vive en la zona del Everest, pero hay infinidad de etnias. Se hablan unos 120 idiomas en Nepal, ¿vale? El oficial es el nepalí, pero se hablan 120 idiomas. Entonces yo lo vi como un país con muchísimo potencial, a nivel cultural, a nivel de fauna y también a nivel de exploración, entre comillas, ¿no? Porque digo, si todo el turismo se centra en las mismas zonas,
claro,
es que aquí tiene que haber un tesoro, ¿no? Entonces fue lo que me animó a decidirme por Nepal y bueno, fue la mejor decisión que pude tomar, sin duda.
Qué interesante, ya nos has ido dejando pistas de todo lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Me encanta, aparte me encanta que has mencionado, ¿no?, que los Sherpas son una etnia y muchos pensamos en Sherpas como en el concepto de la persona que te lleva la mochila cuando subes al campo base de los Annapurnas, ¿no?, por ejemplo, y no, es una etnia. Entonces, bueno, de esto vamos a ir hablando a lo largo del episodio. Ahora ya has estado en dos ocasiones en Nepal, si no me equivoco, y en temporadas bastante largas en Nepal. Me gustaría que hablásemos un poquito más, igual desde el punto de vista turístico, por si alguien lo tiene en mente, quiere lanzarse a conocer este país y nos está escuchando y dice, vamos a ver qué nos cuenta Sara, ¿no?, de Nepal. Imagínate que es el primer viaje de una persona a Nepal. ¿Qué itinerario le recomendarías tú? ¿Qué no puede perderse? Yo sé que tú sueles salirte de los itinerarios turísticos, de las rutas habituales, pero ¿qué le recomendarías a una persona para su primera visita a Nepal?
A ver, pues imprescindible la capital, o sea, a mí me encanta el caos de Katmandú y sobre todo que es como, yo lo digo como una pequeña, que es como una pequeña Nueva Delhi, ¿no? Porque sé que hay gente que igual sueña con ir a India, pero puede resultar demasiado caótica, ¿no?, para viajeros poco experimentados, pero Katmandú es como un poco ese equilibrio, ¿no?, que puedes sentir ese caos y a la vez es un caos ordenado y que está bastante acostumbrado al turismo. Entonces, así para una primera toma de contacto, pasarte unos cuantos días en la capital, ir al barrio de Budanat, que es el barrio tibetano, que está la estupa de Budanat, es un lugar súper mágico, que yo recomiendo ir sobre todo de noche, porque cobra vida, ¿no? Uh-huh. Ir al templo de Pasupatinath, que es un templo en honor al dios Shiva, que es donde se hacen todas las cremaciones, también supone un choque tan brutal. Para mí estos dos lugares son imprescindibles porque tienen un poco como, guardan esa esencia, ¿no?, de lo que es Nepal, que no es un país puramente budista como nosotros nos imaginamos, sino que es mayoritariamente hinduista, pero también ahí podemos encontrar pues ese toque tan espiritual, ¿no?, que todos buscamos a nivel budista. Y luego la gente, montañas, tenéis montañas para parar un tren, como quien dice, ¿no? Yo entiendo que hay gente que, pues si su sueño es ir al campo base del Everest, tampoco te voy a decir no vayas al campo base del Everest, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de que es la ruta más turística, seguida por el circuito de los Annapurnas, y que si buscas montaña y hacer eso en concreto, pues bien, pero si buscas conocer lo que es la esencia del país, ahí no lo vas a encontrar, porque al final está preparado específicamente para el turismo y no vas a conocer tan de cerca o lo que es el día a día, ¿no?, de sus habitantes, que para mí es algo muy importante. Yo no considero que considero un país hasta que no me meto un poco de lleno lo que es en la cultura y en el día a día de la gente local, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir que no hagáis ninguno de esos trekkings, porque ya te digo que depende un poco de lo que busque cada uno, pero hay infinidad de rutas, tanto en el este del país como en el oeste. Está la zona de Manaslu, que es preciosa, Kanchenjunga. Luego hay zonas de acceso restringido, como Mustang, que es una pasada, que es uno de los siete antiguos reinos del Himalaya, era Mustang, ahora forma parte de Nepal, pero bueno, es un sitio mágico también, ¿no? Entonces, hay muchísimas rutas para todos los niveles, que esto también es importante, ¿no?, que la gente lo sepa, que hay gente que igual oye la palabra Himalaya y le puede impresionar mucho así de primeras, pero hay rutas muy cortitas, desde un par de días hasta rutas ya mucho más cañeras que te puedes tirar un mes, ¿no?, pero que no suponga un impedimento, ¿no?, o sea,
un
que
freno.
Eso,
que también te digo, a mí me dices un par de días y yo me asusto, pero bueno.
Bueno.
Comparado con las cosas que haces tú, claro, pues igual no es nada, ¿no? Pero bueno, pero está bien saber que hay como muchas opciones y que no solamente existe pues el trekking al campo base del Everest o el trekking de los Annapurnas, que hay muchas más opciones igual de impresionantes y además donde te puedes adentrar mucho más en la cultura local, que no están igual tan enfocadas al turismo como pueden ser estas rutas tan conocidas. Así que está bien saber que hay estas opciones. Yo hay varias experiencias que me han llamado la atención de tus viajes, que me gustaría que nos contaras, que nos teletransportaras un poco a esos lugares y a esos momentos. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que nos hablaras de la selva, porque yo cuando pensaba en Nepal, pues no pensaba en la selva, ¿no? Pensaba directamente en montañas, que es seguramente lo que le pasa a mucha gente. Y no, es que en Nepal hay selva y es una zona muy interesante y con fauna aún más interesante, como ya nos estabas dejando caer antes. Háblanos un poco de tu experiencia en la selva de Nepal.
Sí, sí, o sea, es lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que otra parte imprescindible, aparte de las montañas, para mí es toda la llanura del Terai, que es la zona de selvas, la zona fronteriza con India, y te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. O sea, nadie se imagina que pueda haber eso en Nepal, ¿no? Pero para mí fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me sentí como dentro del libro de la selva. Real, o sea, me sentía una Mowgli por ahí perdida. Sí que es importante, mira, ahora que comentábamos que recomiendo, ¿no?, a la gente que va a ir a Nepal por primera vez, también es bastante conocido el Parque Nacional de Chitwan, ¿vale?, que es donde la gente suele ir a ver rinocerontes, en teoría tigres también, ¿vale? Pero es un sitio, Carla, yo no había ido, no había querido ir hasta hace muy poquito. Y vamos, se confirman mis sospechas. Es un sitio que está ya demasiado explotado turísticamente, para mi gusto. Ha perdido totalmente la magia porque está lleno de hoteles, chiringuitos, con la música alta, que dices, estamos al lado de un parque nacional, ¿no?, con animales. ¿Y qué sentido tiene esto, ¿no? Ya no solo a nivel personal, que dices, me está quitando todo el romanticismo, sino también por los propios animales, ¿no?, que se supone que hay especies protegidas y todo, y es como que, no sé, me parece un poco todo un escaparate. Para gustos los colores, por supuesto, entiendo que también está muchísimo más cerca de Katmandú y que quizás no todo el mundo dispone de tantos días para moverte tanto por el país, pero yo recomiendo mil veces más ir a la zona del Parque Nacional de Bardilla, que es donde estuve yo. Está como unas 18 horas en bus local, o sea, es un buen tute, yo lo reconozco, pero para mí merece totalmente la pena, sobre todo si tienes tiempo. Yo lo que hice allí fue un workaway, ¿vale?
Sí.
Que supongo que la gente lo sabe, que es intercambiar trabajo a cambio de alojamiento y comida, y me quedé con una familia ahí que estaba intentando empezar un negocio tipo guest house, ¿no? Para intentar atraer un poquito de turismo, y simplemente lo que hacía yo era ayudarles con los ordenadores un poquito, porque los pobres andaban un poco perdidos en ese sentido, solucionar problemas informáticos y poco más. O sea, y ahí estuve conviviendo con ellos, estuve varias semanas en el pueblo. En todo el tiempo que estuve allí no vi ni un solo turista. Y de verdad que a día de hoy, todavía cuando vuelvo por allí, toda la gente del pueblo me conoce, en plan, ah, pero ¿qué haces aquí, Sara? No sé qué. O sea, fue una experiencia preciosa. Y eso que también tuvo sus momentos malos, porque me puse bastante enferma, que también por eso me tuve que quedar más tiempo. Al final me entró una fiebre terrible, que claro, yo andaba ya un poco asustada, porque quieras que no, zona de selva, ¿no?
Claro.
En Nepal pueden ser muchas cosas, entre ellas dengue, malaria, pero sí que es verdad que yo estaba casi segura de que había sido del viaje en autobús este del infierno, ¿no? Que había pasado de tener calor a tener frío, calor, frío, digo, esto viene de esto. Entonces, mis amigos nepalíes me llamaban preocupadísimos, vuelve a la capital, vuelve a la ciudad, y yo, que no me voy a ir de aquí hasta que no vea al tigre de Bengala, o sea, es que no me pienso chupar 18 horas de bus de vuelta sin ver al tigre. Y ahí estuve RQR aguantando, estuve varios días con fiebres altas. Tú imagínate, fuera temperatura ambiente más de 40 grados. Yo por ahí andaría 39. Todos los mosquitos, ¿no? La incomodidad, la humedad de la selva. Pero bueno, mereció totalmente la pena esperar ahí. Y nada, cuando ya me encontré más o menos bien, fui por...
Porque me imagino que un hospital por esta zona, mal, ¿no? O sea,
nada.
Viable. La clínica nada. Del pueblo o el médico de la zona.
Nada, mira, la familia con la que me alojaba me querían llevar en moto a un hospital que estaba no sé cuántas horas, pero que es un hospital... Uf. Es que los hospitales, por desgracia, luego si quieres hablamos de ello, pero los hospitales allí, que por desgracia he tenido que visitarlo varias veces, no por mí, sino también por mis amigos o familiares de mis amigos de allí, es una pesadilla. La verdad que es bastante dramática la sanidad allí. Y entonces yo me encontraba tan mal que digo, no, es que no me apetece, digo, es que me voy a caer de la moto si me llevas ahora.
Claro.
Entonces me daban que si gárgaras de agua con sal, porque como me dolía un poco la garganta, gárgaras de agua con sal, jengibre a mordiscos. Bueno, bueno, la verdad que fue toda una odisea que yo decía, me río yo de los de supervivientes, ¿sabes? Que esto también, madre mía. Pero bueno, ya te digo que mereció la pena totalmente y la espera mereció la pena. Y cuando por fin estuve recuperada ya fui a la selva con guía, porque al ser un parque nacional siempre hay que ir con guía, tampoco te puedes meter por libre. Pero sí que es verdad que es un tipo de safari poco intrusivo, en el sentido de que no vas con jeep ni nada, vas caminando. Uh-huh. Tu única defensa es un palo, que te dicen, si viene el tigre tienes que dar golpes con el palo en el suelo para que se asuste. Yo, mira, vale, vale.
No sé, pero... yo, ¿eh?
Digo, no sé yo si funcionará, pero bueno, me fío. Nada, una vez allí tienes tal emoción, ¿no? Que tuvimos que cruzar ríos y todo, que está lleno de cocodrilos, pero te arremangas los pantalones y pa'lante. Es que está la emoción y las ganas de verlo, ¿no? Que en ese momento no tienes miedo. Y sí que es verdad que ese día vi un montón de animales, vi rinocerontes, elefantes, cocodrilos, pero no conseguí ver al tigre. Sí que vi unas huellas. Y sí que había rastros, pero no lo vi. Entonces, claro, tú imagínate, digo, he venido hasta aquí a Nepal, que al final era como uno de los motivos principales. He aguantado aquí como una campeona en la selva con todo el fiebrón y todo. ¿Cómo es posible que no vaya a ver al tigre? Digo, es que me niego, ¿no? Y dije, me voy a quedar el tiempo que haga falta, pero yo voy a seguir intentándolo. Y volví unos días después a la selva. Y cuando ya faltaba media hora para volver a irnos, yo ya con subida en un árbol, ya con los lagrimones cayendo, me decidí, otra vez, me voy a ir sin ver al tigre. Rishi, que era el chico nepalí que me acompañaba, estaba arriba del todo en la copa del árbol y de repente le oigo como que baja corriendo así. Y yo pensé que se estaba cayendo, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Y dice, Sara, digo, ¿qué pasa? Y de repente grita, ¡Tiger! Y pega un salto del árbol. Salto del árbol yo también, corriendo los dos, yo detrás de él, a través de todos los matorrales, nos agachamos a una orilla del río y ahí estaba, a la otra orilla del río, el tigre. O sea, no olvidaré esos segundos, ¿no? En el que se cruzaron las miradas, porque de verdad que se cruzaron las miradas. Yo siempre digo, es el momento en el que Serkan, ¿no? Me miró a los ojos y me miró. Pegó un rugido y se fue corriendo, porque realmente estos animales tienen mucho miedo a los humanos. Es muy raro que ataquen a las personas. Fue muy corto, fueron, ya te digo, unos segundos o no sé si llegaría al minuto, pero ese contacto visual y el haberlo conseguido, ¿no? Para mí significa mucho ese momento. Es algo que, vamos, que no me voy a olvidar en toda la vida.
No, no, emociona. Y si yo estoy aquí escuchándote embobada en plan, wow, no, me lo imagino. Además lo has contado tan bien que te puedes poner en tu piel, ¿no? Me puedo poner en tu piel de ese momento, qué intenso. Bueno, hablando de montañas, como estábamos hablando antes, te tengo que preguntar por los trekkings que has hecho, que yo sé que son muchos, pero ¿con cuál te quedas? ¿Qué momento de las montañas nos puedes relatar para que nos teletransportemos también un poquito y cambiemos un poco de escenario, ¿no? De la selva a las montañas.
Pues mira, sí, he hecho varios trekkings, no solo en la zona de Himalaya, no solo en Nepal, también pasé un tiempo en la zona de Himalaya indio, ¿no? La zona de Ladakh, que para mí es impresionante también. Y es que estoy ahora pensando, ¿y con qué momento me quedo? Porque es que quieras que no, todo ha sido como un proceso, ¿no? Desde el primer trekking sencillito que hice en Nepal, que hice un trekking de nada, de 4 días al Punj Hill, que es bastante conocido también. Dentro de las rutas sencillas es como la más conocida. Desde ese momento en el que me di cuenta de que realmente podía, de que no me había supuesto ningún esfuerzo muy grande, ¿no?
Claro, porque es que tú además nos estabas contando que el tema de la montaña no era algo que tú hicieras, que tú no tenías experiencia, entonces imagino que fue toda una iniciación.
Claro, claro, o sea, es que recuerdo ese momento de decir, ostras, pero... Porque yo pensé, es que yo no soy deportista, Carla, es que yo no soy nada deportista, que es que la gente flipa cuando yo se lo digo, ¿no?
Cualquiera pero lo diría viendo tu Instagram, también te digo.
Pero es verdad, o sea, yo no hacía nada. Entonces, el verme y decir, ostras, y puedo cargar con peso, y además yo soy una chica que mido unos 60, ¿sabes? Que también soy pequeñita, y el darme cuenta, ¿no? Eso, el superar el reto, decir, ostras, pues si puedo esto, igual puedo hacer un poco más, y un poco más, y un poco más. Y ahí me fui como, no sé, como picándome más a mí misma. Y otro trekking que recuerdo también eso con muchísimo cariño es un trekking por ahí en Ladakh. Porque si Nepal es salvaje, el Himalaya indio lo es aún más, ¿no? Y es aún más remoto, porque cuando la gente piensa en India, nadie piensa en Himalaya. Todo el mundo tenemos la misma la imagen, ¿no? De Delhi, de Rajasthan, del Taj Mahal, pero no te imaginas que pueda haber eso ahí, ¿no? Se lo conoce como el pequeño Tíbet. Y el pasar unos días allí, conviviendo con los nómadas, ¿no? Porque con los nómadas de esa zona tibetana, también para mí supuso un cambio importante de decir, joder, esto no me lo puedo guardar, ¿no? Para mí, todos estos sitios que son tan poco conocidos y que realmente yo creo que conservan esa magia que parece que se ha perdido en los viajes, ¿no? Que sobre todo a través de las redes sociales, parece que ya todo lo conocemos, que es que hay infinidad de sitios en los que no he estado y parece que he estado solo de las veces que lo he visto, ¿no? En Instagram. Es decir, es que aún quedan estos sitios, ¿no? Pues también para mí supuso algo muy potente ese trekking, ¿no? De hacer clic y decir, voy a empezar a moverlo para que otras personas puedan vivir lo que estoy viviendo yo. Y los paisajes, de verdad, que es como estar en otro planeta. Aunque te diré también que el Pirineo no tiene nada que envidiar al Himalaya, ¿eh? Ya vamos a hablar en el siguiente podcast de la Transpi, pero sin duda, y no hace falta que lo diga, yo creo que es el trekking que más me ha marcado, pero porque al final he estado un mes y medio sola en la montaña y eso es algo muy potente a nivel personal.
Bueno, me gusta mucho que lo digas. Vamos a ir dejando pistitas para el siguiente episodio para que la gente esté pendiente y lo escuche también. Bueno, de las montañas a convivir con diferentes etnias. Antes nos hablabas de los Sherpas, ¿no? Que quizás son los más escuchados, los más conocidos. Pero yo te he oído decir que tu favorita es la etnia Gurung. Háblanos un poco de ellos. No sé si sí, sigue siendo tu favorita, que igual ahora tienes otros favoritos, pero si sigue siendo tu favorita, cuéntanos de ellos y si no, pues dinos cuál es.
Pues mira, yo pensé, digo, va, seguro que voy cambiando, ¿no? A medida que conozca distintas culturas, seguro que al final con la última digo, va, me encanta esta cultura, me encanta esta etnia, ¿no? Me identifico con ella. Pero sí que es verdad que los Gurung son personas muy especiales. Para que os situéis un poco, ¿no? Porque es un poco caos esto de las etnias en Nepal. Yo lo dividiría como quizás en dos grandes grupos, ¿no? Lo que es la geografía también influye mucho en el tema de las etnias en Nepal, ¿no? El tema de que haya estas barreras naturales tan inmensas hace que las comunidades permanezcan bastante aisladas unas de otras, ¿no? Quizás por eso mantienen tanto unos rasgos físicos y unas culturas tan características, ¿no? Que luego hay cosas en común, pero bueno. Y luego, así a grandes rasgos, yo lo dividiría como en dos grupos, ¿no? Hay la zona norte, que es como la que está pegando más al Tíbet, todas las etnias de esa zona tienen rasgos como más mongoles, ¿no? Más tibetanos, y todas las etnias de la parte sur tienen como rasgos más arios, ¿no? Más parecido a la imagen que tenemos de la gente de India. Y los Gurung pertenecen a un mix, podemos decir así, ¿no? Porque es una etnia minoritaria, pero es la etnia principal de toda la zona de los Annapurnas, ¿vale? Y sí que es verdad que físicamente se parecen a los tibetanos, pero culturalmente, a mí hay una cosa que me gusta mucho en general de todas las etnias, ¿no? Pero especialmente en etnias como la Gurung. Y es que no es que pertenezcan a una religión concreta, ¿no? O sea, son hinduistas, pero a la vez celebran el nacimiento de Buda y a la vez siguen teniendo prácticas animistas, ¿no? El animismo es una especie de religión de culto a la naturaleza que es previo al budismo, ¿no? Y es lo que la mayoría de personas practicaban en toda esa zona antes de la llegada de estas grandes religiones, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho es eso, ¿no? De que no se entiende como una religión, de que digas tienes que escoger esto o lo otro, ¿no? Lo entienden más como una filosofía de vida y cada cual, cada persona, coge un poco pues lo que más le... con lo que se siente más identificado y no hay problemas entre unas religiones y otras, que eso también me chocó mucho, ¿no? De decir, y no hay pique o no hay conflicto entre hinduistas, budistas, y me dicen, ¿por qué va a haber conflicto? Y te deja así como, joder, ya... Sí, ya, ¿por qué va a haber conflicto? ¿No? Qué tontería, que cada uno crea lo que considere. Entonces me gusta mucho esa filosofía, y luego aparte es que los gurún, de verdad, que no se puede generalizar, ¿no? Porque, pero bueno, en general son gente súper hospitalaria, que me han tratado siempre súper bien, que siempre tienen una sonrisa en la cara, y bueno, y yo creo que por eso les tengo especial cariño. Aparte de que si quieres hablamos luego, algunas de mis expediciones se centran en esa zona porque en esa zona se dan eventos muy interesantes, como es por ejemplo el evento de los Honey Hunters, ¿no? De los cazadores de miel salvaje. Ellos son gurún también y bueno, es algo digno de ver, la verdad.
Hablaremos ahora de tus expediciones, pero yo te quería preguntar algo que, me imagino, ¿no? Te imagino a ti con tu 1,60 m llegando a estas etnias, a estos pueblos y conviviendo con ellos durante un tiempo. ¿Qué dicen ellos cuando ven llegar a una española que se queda allí un tiempo y que convive y que vive como ellos?
Pues alucinan, la verdad que alucinan, claro. y les hace felices. A ver, sí que es verdad que yo tengo mucha suerte de que desde el principio conocí a unos chicos nepalíes que se convirtieron en mi familia y les quiero un montón, y gracias a ellos también he podido llegar a zonas bastante inaccesibles o que es que no, por mí misma quizás no habría podido llegar, ¿no? Porque son zonas bastante remotas y que luego también está la barrera del idioma. En la capital y en zonas turísticas en Nepal no tienes ningún problema hablando en inglés, cero problemas, pero es que hay gente, hay sobre todo personas mayores de estas etnias, que es que ni siquiera entienden el nepalí, que entienden su propio dialecto, ¿no? Su propia lengua. Entonces, claro, es muy difícil comunicarte con ellos y claro, y alucinan sobre todo ahora que bueno, que más o menos me defiendo en nepalí, pues tú imagínate la ilusión que les hace, ¿no? De decir, pero hablas nepalí, y yo un poquito, tal, y bueno, nada, están encantados y están súper dispuestos a enseñarte su modo de vida. Y también me parece muy importante el ir con disposición a aprender. Yo no voy a enseñar a nadie nada, ni cómo tiene que hacer, ni eso está así mal, ni eso está así bien, ¿sabes? Simplemente soy yo la que aprende de ellos, y creo que es muy importante también cuando se viaja a zonas así aisladas, de ir un poco con esa mentalidad para que ellos entiendan que lo suyo es bueno también. Y no es
válido y tiene valor, ¿no?
Claro, eso es, y que es algo muy importante, y más en los tiempos que corren, ¿no? Es que son la clave para que podamos seguir adelante, ¿no? Cuanto estas comunidades son súper sostenibles, ¿no? Son autosuficientes, sostenibles. Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? El hacerlos entender o demostrar que es algo muy válido y que es muy importante conservarlo, ¿no? Estos modos de vida.
Precisamente por esto de lo que estabas diciendo te quería preguntar, porque me interesa mucho saber cómo es el día a día cuando estás conviviendo con estas comunidades. Por eso, ¿no? Porque son comunidades muy sostenibles, muy autosuficientes, es una vida muy sencilla, pero también tiene su punto duro. ¿Cómo es un día a día cuando estás con una comunidad como estas?
Pues mira, la verdad que el día se pasa volando, volando, que parece que no haces nada, dices, madre mía, si no he hecho nada, pero es tal la paz, ¿no? Y la tranquilidad de decir, no estoy buscando grandes cosas, ¿no? Simplemente, pues como tú dices, ¿no? Vivir de las cosas sencillas, levantarte, hacer fuego para calentar el té, que igual me tiro una hora hasta que consigo hacer un fuego decente, irte luego a cortar leña, ¿no? A cargar, cargas la leña, luego te pones a cocinar, te pones a hacer la masa del pan para luego para la cena, bajas al pueblo de abajo porque ay, vaya que no tenemos huevos, una hora y pico hasta el pueblo de abajo a comprar, otra hora y pico subir, o sea, de verdad que es algo maravilloso. Es algo maravilloso y que yo muchas veces pienso, uf, no sé cuántos días me voy a quedar aquí porque igual me aburro, igual se me hace demasiado pesado. Y he llegado a pasar semanas así de decir, pero si es que se pasa el tiempo y estoy aquí encantada y no me doy ni cuenta, ¿no? Estás desconectada totalmente, en conexión con la naturaleza, que es algo que se ha perdido totalmente aquí en Occidente, ¿no? Y luego también eres mucho más consciente de lo que cuesta conseguir todo. O sea, todo. Prácticamente no he comido carne cuando estoy en estas zonas, porque es que directamente te dicen, ¿te apetece matar un pollo y lo cenamos? Y ya te planteas y dices, ostras, ¿realmente necesito matar un pollo ahora? No, venga, no, tampoco lo necesito, no me apetece matar un pollo hoy. ¿Qué pasa? Que en nuestro día a día aquí es como vas, coges, compras el pollo, pum, lo comes. Ah, no, y ahora se me antoja esto, pum, venga, tal. Eso no es sostenible. Es que eso no se puede mantener así mucho tiempo, o sea, en el tiempo, ¿no? Porque, porque no está equilibrado. No es, Occidente y la cultura de Occidente no estamos en ese equilibrio, ¿no? Y eso me gusta mucho, el ser consciente de todo lo que implica, ¿no? De que cada cosa que comemos o cada cosa que hacemos, darle el valor que realmente se merece.
Me encanta este mensaje y es una de las cosas que más me gusta de tus viajes y de todo lo que cuentas por Instagram, la verdad, y creo que es un gran mensaje que lanzar, ¿no? Que todo lo que tenemos en Occidente pues tiene un proceso y bueno, pues este tipo de vida que llevan estas personas, ojalá todos pudiésemos llevar una vida un poco más así, ¿no? No te digo al 100%, pero un poquito más así, o ser conscientes por lo menos. Oye, ¿qué te dice tu familia cuando... Primero, cuando dices, oye, que dejo mi trabajo y me voy a Nepal. Cuando les dices, oye, que tengo una fiebre un poco alta aquí en la selva, pero me voy a quedar unos días más para... Porque es que tengo que ver el tigre de Bengala. O cuando les dices, no, estoy aquí que si no mato un pollo, pues no como hoy proteína animal. ¿Qué te dicen?
Mira, si te soy sincera, miento como una bellaca, porque es que si no...
Oiga, amiga, no, normal, a ver...
Porque es que si no sería imposible, a ver, es algo difícil y realmente a día de hoy sigue siendo difícil, que yo digo, madre mía, no se acostumbrarán, pero no, es imposible. Entonces, mira, para que te hagas una idea, cuando me fui a Nepal la primera vez, les dije que me iba con una amiga y que me iba solo por 20 días. O sea, imagínate, yo me iba con mi billete de ida y digo, bueno, ya se lo iré diciendo, ¿no? Según pase el tiempo. Y hay muchas cosas que me ahorro para no preocuparlos, eso es así, porque al final mi familia es una familia tradicional, que sí que es verdad que me ha apoyado mucho cuando dejé el trabajo, pero porque sabían que no estaba bien, ¿no? Que las condiciones no eran buenas y que al final era algo que me hacía daño. Ningún padre te va a decir, o no debería, ¿no? Decirte, oye, pues tienes que seguir en esto sí o sí, aunque lo pases mal. En ese sentido, les pareció bien y me apoyaron. Lo que yo creo que tenían en la cabeza otra idea, ¿no? De lo que iba a hacer después, quizás, o igual lo pensaban, mi padre, por ejemplo, decía, cuando le preguntaban, decía, no, se ha tomado unos meses sabáticos. Y yo, papá, no, esto no es tomar unos meses sabáticos, esto es que quiero hacer del viaje mi estilo de vida. Entonces, les ha costado entenderlo, les sigue costando entenderlo, aún me supone bastante conflicto a nivel familiar y es algo que realmente me afecta, ¿no? Estoy intentando encontrar un poco el equilibrio, intentar que ellos no lo pasen tan mal y sobre todo que lo entiendan. O sea, porque sé que gustarles no les va a gustar nunca, probablemente, pero necesito que terminen de respetarlo y entenderlo. Y eso cuesta.
Es una cuestión generacional también, supongo, ¿no? Que nuestra generación creo que estamos rompiendo muchos moldes en lo que al trabajo tradicional se refiere y a la vida tradicional se refiere. Y me imagino que para nuestros padres entender eso y bueno, supongo que quieren lo mejor para nosotras, aunque no entiendan que lo mejor para nosotras es poder decidir y hacer lo que queremos.
Claro, al final ellos tomaron un camino totalmente distinto y las prioridades eran muy distintas, ¿no? La familia antes que todo y mi felicidad por debajo de todo. Y pues parece que tú eres un poco una egoísta por no hacer eso. Pero bueno, las convicciones las tengo claras, o sea, sé lo que quiero y tampoco voy a cambiar solo por eso, ¿no?
Nos tenemos que respetar, nos tenemos que escuchar y nos tenemos que respetar. Sí. Bueno, Sara, en estos momentos estás organizando expediciones a Nepal para acompañar a otros viajeros a conocer el país. Es algo que nos has ido un poco contando, pero yo quiero que nos hables un poquito más de estas expediciones porque todavía, hoy cuando sale el capítulo, la gente se puede apuntar, todavía están abiertas las inscripciones. Háblanos más de estas expediciones que estás organizando.
Pues mira, las expediciones que yo organizo son viajes de aventura fuera de las rutas turísticas, ¿no? Como hablábamos antes, que lo que buscan sobre todo es eso, ¿no? Pues el conocer la esencia del país, el convivir con la gente, y vivir una aventura. Al final no son viajes para todo el mundo, yo lo reconozco. Cuando te sales de las rutas turísticas no tienes las comodidades que tienes en esas zonas. Igual te tienes que pasar prácticamente todo el viaje sin tocar una ducha, ¿no? Pero bueno, hay ríos, todo, no pasa nada. Pero es eso, son viajes para la gente que busca un poco eso, ¿no? Vivir una experiencia diferente y llegar a sitios para los cuales se necesita tener un conocimiento más profundo del país y tiempo para descubrirlos, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Ahora para primavera tengo un par de viajes, uno para Semana Santa y otro para mayo. Cada viaje que organizo suelo cambiar la ruta, ¿vale? Uh-huh. Primero, porque también a nivel personal a mí me gusta ir cambiando, ¿no? Y luego también para no saturar los sitios. Y precisamente lo que busco es eso, ¿no? Que sea todo lo más sostenible posible, no sobrecargar ningún sitio ni que se haga viral, entre comillas, ¿no? De que de repente empiece a conocerse. Entonces voy cambiando y también para favorecer un poco a distintas comunidades, ¿no? Y no centrarme únicamente en una. Entonces el viaje de Semana Santa, por ejemplo, es un viaje en el cual vamos a ir a una zona de acceso restringido, ¿vale? Vamos a ir a unos pueblos que hasta los años 70 no se sabía ni siquiera que existían, o sea, imagínate. Wow. Y hasta el año 2003 no se permitía la entrada a extranjeros. Entonces, bueno, es una zona que hace frontera con el Tíbet y conserva un poco esa esencia tibetana que busca mucha gente que viaja a Nepal y que no es tan fácil de encontrar. Y luego eso, ¿no? Al haber permanecido tanto tiempo aislada, pues aún conserva bastante su esencia y luego a nivel de paisajes es brutal, ¿no? Y el de mayo es un viaje totalmente distinto. Ahí es un viaje en el que prácticamente todo el viaje vamos a convivir con la etnia gurún, ¿no? Y lo que comentábamos antes de los honey hunters, ¿no? Para los que no sepan lo que es, los honey hunters son cazadores de miel salvaje, ellos recolectan miel de abejas salvajes, se cuelgan con unas escaleras de bambú de acantilados súper altos para recogerlo. Y esta miel es una miel especial porque, bueno, viene del rododendro, ¿vale? Que es una planta opioide, entonces tiene propiedades alucinógenas esta miel. No lo hacen solo por las propiedades alucinógenas, en teoría es porque tiene propiedades medicinales, pero bueno, la verdad que es un espectáculo de ver. Entonces vamos a acompañar a los honey hunters, nos metemos en el bosque de la zona, con ellos, a ver cómo lo hacen, aprender de ellos. Luego volvemos a uno de mis pueblos favoritos, un pueblo gurún, y convivimos con la gente de allí y vamos a celebrar con ellos el festival de la luna llena, que la verdad que es impresionante, a mí me encanta. Todo el pueblo se viste con ropas tradicionales, hacen bailes y luego por la noche una fiesta que me encanta. Y luego pues nos vamos a ir, este es un poco más cañero en el sentido de que nos vamos con tiendas de campaña, ¿no? En autosuficiencia por una zona que es donde están por donde suelen estar los pastores de la zona. Es sobre todo naturaleza, es una zona muy salvaje y hasta llegar a una zona de lagos de montaña que se ven todos los picos. No vas a ver el Everest, pero es que da igual, es que estás en el Himalaya, ¿no? Entonces, es que es impresionante. Vayas donde vayas, allí es impresionante. Entonces, son dos viajes muy distintos, pero que bueno, que todos los viajes tienen un poco esa esencia, ¿no? De intentar salirse de la ruta y de vivir una experiencia de verdad que te ponga un poquito a prueba.
Bueno, yo necesito una vida paralela para irme contigo. Porque ahora mismo lo tengo un poco complicado, no quiero dejar a Lucía, pero yo necesito una Carla paralela que pueda irse a las dos, porque yo no me quiero conformar con una. Me parecen las dos súper interesantes y como nos lo has contado, tiene pinta de ser dos viajazos, o sea, todo el mundo que le interese id al Instagram de Sara, Aventuras Compartidas, ahí tenéis toda la información. Sara, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un viajazo este podcast. Yo estoy encantada, de verdad, que no sé cómo agradecerte porque siento que nos has teletransportado a un montón de sitios que no son la imagen típica del Nepal que todos tenemos en mente, así que gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carla. Se me ha pasado el tiempo volando.
Sí,
estoy encantada y nada, que eso, cualquier cosita, que la gente me puede escribir sin problema, cualquier duda que tengan, que yo resolveré todas las dudas y contestaré encantada.
Oye, una cosa antes de que acabemos, vamos a hablar un poco del episodio que viene, del episodio siguiente, porque tú en 2021, o sea, el año pasado, decidiste colgarte la mochila a la espalda y hacer la Transpirenaica, que ya contaremos bien bien lo que es, pero es una ruta de montaña, para recaudar fondos para una ONG nepalí. Entonces, como el tiempo se nos acaba, no quiero que estos episodios sean muy largos, vamos a dejar esta pedazo de aventura para el próximo episodio, pero bueno, lo quería dejar aquí, quería dejar esa introducción para que la gente sepa lo que viene la semana que viene. Y nada más, vamos a hacer otro recordatorio de dónde puede encontrarte la gente en redes sociales. Recuérdanos pues tu Instagram o si hay otros sitios donde puedan encontrarte para saber todo sobre ti y sobre las expediciones a Nepal.
Sí, la gente puede encontrarme a través de Facebook o Instagram en la cuenta de Aventuras Compartidas y si no, a través de la web de aventurascompartidas.com. Pero bueno, lo que más suelo utilizar es Instagram, así que me escribís por privado y sin ningún problema.
Bueno, Sara, pues muchísimas gracias de nuevo. Te espero en el siguiente y a ti que estás al otro lado, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si has disfrutado del episodio, deja una valoración o un comentario en la plataforma desde la que lo estás escuchando porque me ayuda muchísimo. Y si quieres hacer una aportación para el mantenimiento de este podcast, puedes invitarme a un helado virtual de una, dos o tres bolas. Encontrarás esta opción en la parte inferior del blog en lamaletadecarla.com. Nada más, a mí ya sabéis que me encontráis en Instagram como @lamaletadecarla y que si tenéis cualquier duda me podéis escribir a info@lamaletadecarla.com. Hasta la próxima, chao.